Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fiscal general de Estados Unidos dice que investigación sobre interferencia rusa no revela conspiración por parte de Donald Trump o su campaña presidencial. Vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental habla con La Voz de América sobre Cuba y Venezuela. El Papa Francisco dedica el Viernes Santo a víctimas de tráfico humano. Y equipos de fútbol de la MLS buscan compensación por formación de jugadores. Hoy es viernes 19 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el jueves que la investigación del fiscal especial Robert Mueller no reveló pruebas de que el presidente Donald Trump obstruyó la investigación sobre si él o miembros de su campaña conspiraron con Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016. No obstante, el informe de Mueller sobre la interferencia rusa indica que el presidente buscó forzar el despido del fiscal especial. Jorge Agobián con los detalles.
Una vez más, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, reafirmó las conclusiones de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.
El informe del fiscal especial afirma que su investigación, cito, no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral.
Barr realizó las declaraciones horas antes de entregar el informe completo con información suprimida al Congreso, donde algunos legisladores demócratas han expresado que tanto la presentación previa a la prensa como el mismo contenido del informe les genera desconfianza. El presidente Donald Trump no tardó en reaccionar, tanto en Twitter como desde la Casa Blanca.
Estoy teniendo un buen día también. Se llama sin colusión, sin obstrucción. A propósito, nunca hubo y nunca habrá.
Pero para miembros del Congreso como la demócrata Debbie Wasserman Schultz, la propia diligencia del secretario de Justicia nominado por el presidente Trump genera dudas.
Esto muestra que el secretario de Justicia es tendencioso y no es un árbitro neutral, que es lo que se supone que debe ser el secretario de Justicia.
Por lo que revisarán cuidadosamente el informe y pedirán que el propio fiscal especial testifique ante el Congreso, algo a lo que Barr no se opone.
No tengo ninguna objeción a que Bob Mueller testifique personalmente.
Algunos republicanos consideran que sus colegas demócratas quieren seguir buscando evidencias inexistentes después del veredicto entregado por Robert Mueller tras 2 años de investigación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, Rusia dijo el viernes que es muy esperado que el muy esperado reporte del fiscal especial Robert Mueller no contiene prueba alguna de que el Estado ruso interfiriera en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016. El informe, que fue publicado el jueves, detalla los amplios contactos entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y operadores rusos que, según señaló, buscaron inclinar el proceso en favor del ahora presidente. En una teleconferencia con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó la postura de Rusia acerca de las acusaciones. En general, el informe aún no incluye ninguna evidencia razonable en absoluto de que Rusia supuestamente interfirió en las elecciones estadounidenses. Nosotros, como antes, no aceptamos tales acusaciones, dijo Peskov. Lamentamos que un documento de esta calidad tenga un impacto directo en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, que ya no están en las mejores condiciones, indicó.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Parlamento venezolano respalda la propuesta del presidente de Ecuador para aplicar la doctrina Roldós en Venezuela. Nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
El parlamentario venezolano de la fracción 16 de julio, Edwin Luisardo, expresó su respaldo a la propuesta que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentó el miércoles ante la Organización de los Estados Americanos para aplicar a Venezuela la Carta de Conducta o Doctrina Roldós, un mecanismo que establece un solemne compromiso de respetar los derechos humanos y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetas los Estados. Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luisardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional, que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la Dirección Política Nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia. Eso sería una misión de paz, porque sencillamente estamos en una guerra donde se violan todos los derechos.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada de aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible. ¿Intervención militar? Pienso que sí. O sea, debería tratarse no como intervención militar realmente, sino como una intervención humanitaria. Porque básicamente, mira, la gente se está muriendo en los hospitales.
Seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazan cualquier tipo de intervención internacional en Venezuela. Sin embargo, la oposición sostiene que el país ya está invadido por iraníes, cubanos y ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Carrie Felipetti, dice que las decisiones tomadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela no tendrán ningún impacto negativo en la población de ambas naciones. En entrevista con La Voz de América, la funcionaria estadounidense aseguró que uno de los factores de la decisión fue para que Cuba deje de apoyar a Nicolás Maduro. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tormentas que azotan el sur de Estados Unidos dejan al menos 3 muertos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Fuertes tormentas azotaron de nuevo el sur de Estados Unidos el jueves, matando a 2 personas en Mississippi y una en Alabama, al tiempo que dejaron sin electricidad a más de 100.000 personas en Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que se piensa que varios tornados azotaron el suroeste y el centro de Mississippi, aunque no hay certeza hasta que se examinen los daños. Se reportaron también fuertes vientos en Luisiana y en el centro de Alabama al avanzar el sistema hacia el este. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará oficial su candidatura para la presidencia de 2020 con un anuncio en video el próximo miércoles, de acuerdo con personas familiarizadas con las discusiones. El jueves, Biden dijo que era hora de recuperar al país y tratar a la clase media con respeto.
Look, I'm getting so sick and tired of the way everybody's being treated.
Miren, estoy enfermo y harto de la forma en que todos están siendo tratados. Vamos a recuperar este país, lo digo en serio, no se rindan. Biden hizo las declaraciones en un mitin sindical en el vecindario de Dorchester, en Boston, donde algunos de los 31,000 trabajadores sindicalizados de la cadena de supermercados Stop and Shop, con sede en Nueva Inglaterra, abandonaron el trabajo la semana pasada después de que las negociaciones de contrato fracasaran. El ex vicepresidente demócrata presentó una visión de atención médica decente, un salario justo y la jubilación durante un discurso de 10 minutos bajo la lluvia. Un total de 19 candidatos se han postulado hasta ahora para la nominación presidencial demócrata con el fin de reemplazar al presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos está en abierta lucha contra los opioides e implementa una fuerte campaña que tuvo resultados esta semana, como nos dice Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra 53 profesionales, incluyendo médicos, por su papel en la prescripción ilegal de opioides y otras drogas peligrosas, a veces a cambio de sexo. El anuncio fue realizado esta semana en Cincinnati, Ohio, donde funcionarios federales dijeron que su trabajo no está terminado. Médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud en Estados Unidos han sido acusados de prescribir ilegalmente millones de píldoras que contienen opioides y otras drogas dañinas. Las autoridades han identificado 350,000 recetas ilícitas que distribuyeron 32 millones de píldoras. John Martin, de la Agencia de Control de Drogas, remarcó: "El anuncio de hoy involucra presuntos delitos contra 53 profesionales, incluidos 31 médicos, 7 farmacéuticos, 9 médicos auxiliares o practicantes y otros 6 profesionales de la salud. Los acusados no fueron nombrados de inmediato, pero los funcionarios dijeron que se estaban realizando arrestos y que se llevaron a cabo las órdenes de registro, incluso mientras se anunciaban los cargos. Casi todas las prescripciones ilegales para medicamentos como el fentanilo y la oxicodona se emitieron en 5 estados: Alabama, Kentucky, Ohio, Tennessee y Virginia Occidental. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos dice que la prueba anunciada por Corea del Norte no se trata de un misil balístico. La información con Tony Cano.
Una prueba de armas anunciada por Corea del Norte no fue la de un misil balístico, dijo este jueves el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, durante una reunión con su homólogo albanés en el Pentágono. La prueba, o como la quieran llamar ustedes, no es la de un misil balístico y tampoco hay cambios en el enfoque ni en las operaciones de Estados Unidos, señaló Shanahan, pero no ofreció más detalles sobre los hallazgos de la inteligencia estadounidense. Los medios estatales norcoreanos anunciaron que el líder Kim Jong-un había supervisado la prueba de disparo de una nueva arma táctica con una ojiva poderosa, lo que calificó como una contribución de gran importancia para su arsenal. Los analistas dicen que la prueba podría haber involucrado desde un pequeño misil antitanque hasta una artillería relativamente rutinaria, y un funcionario surcoreano también dijo que el país no vio señales de un misil balístico. El presidente Donald Trump se ha reunido 2 veces con Kim, pero su segunda cumbre, celebrada en Hanoi en febrero, terminó en un punto muerto con Estados Unidos, insistiendo en la desnuclearización completa antes de que apacigüe las sanciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Viernes Santo, el Papa Francisco preside el servicio de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, participando también en la procesión del Vía Crucis, iluminado por velas, a la que asisten miles de fieles en el antiguo Coliseo de Roma. Las meditaciones para esta celebración han sido escritas por la hermana Eugenia Bonetti, una monja de 80 años que, junto con sus hermanas misioneras, ha pasado el último cuarto de siglo luchando contra la trata de personas. El Papa Francisco ha calificado el forzar a las mujeres a la prostitución como un crimen contra la humanidad y ha instado a los católicos a abrir los ojos a las víctimas. El Jueves Santo, el Papa Francisco celebró la misa de la Cena del Señor en la prisión de Baletri, en el sur de Roma. La prisión está superpoblada y alberga a más de 500 internos, el 60% de los cuales son extranjeros. El Papa reflexionó sobre el gesto de lavar los pies, que en los tiempos de Jesús era el trabajo de esclavos y sirvientes.
Serviste el uno al otro. El vescovo no es el más importante.
Cada uno de nosotros debe ser el sirviente de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio, la regla de servicio, no de dominación, de lastimar o humillar a otros. El que piensa que es el más fuerte debe ser un sirviente. Todos deben ser sirvientes. El sumo pontífice lavó los pies de 12 reclusos, incluidos 9 italianos y uno de Marruecos, uno de Costa de Marfil y uno de Brasil. Una vigilia pascual tendrá lugar el sábado por la noche en la Basílica de San Pedro, antes de la misa del domingo de Pascua en la plaza, al final de la cual el Papa dará su bendición tradicional a la ciudad y al mundo. La policía de Irlanda del Norte dijo el viernes que el grupo republicano disidente Nuevo ERI fue probablemente responsable por el asesinato a tiros de una periodista en disturbios tuvo lugar el jueves por la noche en la ciudad de Londonderry. El servicio de la policía de Irlanda del Norte dijo que la periodista y escritora de 29 años, Lyra McKee, murió tras ser baleada durante los disturbios en el área de Creegan. El vicejefe policial Mark Hamilton dijo que un hombre disparó varias veces contra la policía. Pensamos que es un acto terrorista, pensamos que fue realizado por republicanos disidentes violentos, agregó. No ha habido arrestos. Hamilton pidió que prevalezca la calma en el fin de Semana Santa. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que la muerte de McKee fue horrorosa y sin sentido. Vamos a hacer una nueva pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos información de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Monseñor Silvio Báez, la voz más crítica dentro de la Iglesia Católica en Nicaragua contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, se despidió de los nicaragüenses. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, se despidió de los fieles desde la Catedral de la Capital durante la misa crismal realizada el Jueves Santo, donde los sacerdotes de la arquidiócesis renovaron sus votos sacerdotales. El religioso, que fue despedido entre abrazos, lágrimas y consignas de los nicaragüenses, aseguró:
yo agradezco de todo corazón la acogida y el cariño que el pueblo de Nicaragua, y en modo particular el pueblo santo de Dios, me ha brindado desde el primer día que vine a Nicaragua.
Monseñor Báez no desaprovechó el momento para hablar de la represión del gobierno de Daniel Ortega durante la marcha del miércoles, que pretendía conmemorar un año de resistencia social en el país.
Vergonzoso, indignante. Tengo esperanza de que Nicaragua llegue a ser libre, pero dependerá de los nicaragüenses, que no pierdan la aspiración de un país distinto.
Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, se limitó a explicar su obediencia a la Santa Sede.
Nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y vemos que la comunión episcopal no solamente es física, sino espiritual, ¿ves? Y lo que aquí en Nicaragua, pues estamos dispersos los obispos, ¿ves? Y estamos siempre unidos.
Monseñor Báez dejará el país en las próximas semanas por petición del Papa Francisco. A un año de la crisis social, el prelado considera que, abrimos comillas, quienes tienen el poder han mostrado su lado más tenebroso y más cruel, pero los nicaragüenses han recuperado su conciencia de ciudadanía, cerramos comillas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, la religiosidad y el turismo marcan la celebración de la Semana Santa en El Salvador, como nos dice Nery Mabel Reyes.
Distintas actividades religiosas y turísticas marcan la tradición para celebrar la Semana Santa en Centroamérica y en particular en El Salvador. El Jueves Santo, sin importar el sofocante clima que alcanza más de los 35 grados centígrados, penitentes recorren descalzos y con los ojos vendados más de un kilómetro para pedir o agradecer por un milagro. Uno de ellos es Orlando Gómez.
Cumpliendo promesas, agradecimiento.
Mientras esto sucede en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, y el nuncio apostólico del Vaticano, Santo Gangemi, celebran la misa crismal para renovar los votos sacerdotales.
Quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Este es el día del sacerdocio.
El turismo esta Semana Santa también se incrementa y en los puestos fronterizos, así como en el Aeropuerto Internacional San Oscar Romero, se registra un fuerte movimiento de entradas y salidas, especialmente entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Escuchamos a la directora general de Migración, Evelyn Marroquín.
Hemos tenido 196.715 movimientos migratorios en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
Los actos religiosos culminarán el próximo domingo con la fiesta dedicada entre los católicos al misterio de la resurrección. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los equipos de fútbol de la Major League Soccer buscarán compensaciones por formación y pagos solidarios cada vez que jugadores de sus fuerzas básicas sean firmados por clubes fuera de Estados Unidos y Canadá. Estas compensaciones por formación aplican a jugadores de sus academias que recibieron ofertas contractuales para la Major League Soccer de sus respectivos equipos, pero eligen firmar su primer contrato profesional con un conjunto en el extranjero, señaló la liga. Las regulaciones de la FIFA para transferencias de jugadores cubren dichas compensaciones y los pagos solidarios aplican a jugadores desarrollados en fuerzas básicas que son transferidos a cambio de una suma entre dos equipos de federaciones internacionales distintas. Y el campeón defensor Rafael Nadal en el tenis internacional y el número uno del mundo Novak Djokovic se apuntaron cómodas victorias para avanzar el jueves a los cuartos de final del Master de Monte Carlo, el torneo en superficie de arcilla en el que han mantenido casi un duopolio desde 2005. Los dos rivales quieren entre sí acumular 32 títulos de Grand Slam. Podrían citarse en la final y protagonizar su duelo particular número 52. Nadal y Djokovic se han repartido 13 de los títulos en el Principado desde 2005, con el suizo Stan Wawrinka como paréntesis en 2014. Nadal se ha proclamado campeón en 11 ocasiones, una cifra récord, pero Djokovic puso fin a una racha de victorias del español en la edición de 2013. Y la FIFA respaldó un boicot de 24 horas en las redes sociales por parte de jugadores de Inglaterra como acto de protesta por reiterados incidentes de insultos racistas, según anunció una campaña global. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Thank you.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Joan Elizabeth Stanley.
What's going on?
You have been charged with 27 breaches of the Official Secrets Act. You must come with us now.
Desde La Voz de América en Washington les acompaña Leonardo Bonet. Estas son las noticias del entretenimiento.
I haven't done anything wrong.
Judi Dench regresa al mundo del espionaje, pero en un papel muy distinto al de M, la imperturbable jefa de James Bond. En Red John, que se estrena simultáneamente este viernes en Gran Bretaña y Estados Unidos, Dench interpreta a una británica de edad avanzada cuya tranquila vida suburbana se ve convulsionada cuando la policía llama a su puerta para acusarla de pasar secretos nucleares a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Dench interpretó a M en 7 películas de Bond, desde GoldenEye hasta Skyfall. Ella se dice fascinada con los espías, a menudo encarnados por actores de primera categoría.
Yo también.
Con su primer sencillo en 4 años, Madonna devela finalmente lo que estuvo cocinando con Maluma y hace llorar al astro colombiano de emoción. La superestrella pop estadounidense lanzó el pasado miércoles Medellín, un sencillo bilingüe en el que canta que soñó que tenía 17 años y despertó en la ciudad natal del reggaetonero, mientras que este le promete protegerla, enamorarla y hacer de ella su reina. Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto. No saben mi felicidad y lo que representa esto para mi vida, escribió Maluma en su cuenta de Instagram, donde publicó un video en el que aparece en un auto cubriéndose la cara con las manos y gritando mientras escucha la canción: se vale soñar, se los dije. Medellín es una fusión de cha-cha-cha electrónico con ritmos latinos. Su respectivo video, que pinta muy sensual, en los breves avances publicados por ambos artistas en redes sociales, tendrá su estreno mundial el 24 de abril por MTV a las 4 de la tarde, hora de la capital estadounidense. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, una demanda que buscaba representar a cualquier mujer con una acusación contra el cineasta Harvey Weinstein podrá proceder bajo cargos de tráfico sexual, dictaminó un juez el jueves, pero se redujo drásticamente el espectro de acción para enjuiciar al el desacreditado productor de cine y no se podrá tratar a su empresa asociada como una organización mafiosa, según la información dada a conocer. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.